Primer tiempo por goleada, el Congreso se inclinó por José Mujica. Este es el título con el que encabeza su nota de análisis de los resultados del Congreso el periodista Víctor Hugo Abelando, del semanario Brecha, porque Brecha ha puesto en la calle hoy lunes una edición especial que tiene 8 páginas con la crónica, los antecedentes, las fotografías y el análisis de este acontecimiento por el que acaba de pasar el partido de gobierno. La nota dice, en sus primeros párrafos, más de 2/3 de los congresistas eligieron al líder del MPP como candidato oficial a la presidencia por el Frente Amplio. La orgánica Frente Amplista desoyó al presidente Tabaré Vázquez, por lo que a la opción por el exministro de Economía Danilo Astori solo le queda el último recurso de ganar las elecciones internas. Luego, a partir de esta introducción, el artículo dice: el ingreso triunfal con ovación de los congresales incluida de José Mujica en el momento que se comenzaba a tratar el tema de la candidatura anunciaba un resultado previsible. Por el contrario, la notoria ausencia de Danilo Astori durante la sesión de ayer del Congreso, aunque había concurrido sí el sábado, pronosticaba la concreción de una circunstancia adversa largamente anunciada. Todas las especulaciones se centraban en esos 2 líderes sectoriales. Los otros 3, Enrique Rubio, Daniel Martínez y Marcos Carámbula, se sabía de antemano que no corrían, al menos en esta instancia. Sin embargo, la sorpresa fue Carámbula, que ocupó el segundo lugar detrás de Mujica con el voto del 42,5% de los congresales. El resultado final fue que el líder del espacio 609 fue proclamado candidato oficial del Frente Amplio con el voto del 71,35% de los delegados. De todas formas, se habilitó la participación en igualdad de condiciones de Carámbula, Astori, Martínez y Rubio en las internas de junio de 2009. Eso implica, de acuerdo con las últimas encuestas que muestran a Astori muy cercano a Mujica en la intención de voto para las internas, incluso en algunas superándola, el resultado de ayer implica que esta decisión del Congreso, más allá de su importancia, es el primer tiempo de un partido que se dilucidará el año venidero.
El tablero político.
Estamos dándole los buenos días al diputado Enrique Pintado, de Asamblea Uruguay Frente Amplio, otro de los protagonistas de las negociaciones de los últimos días. Diputado, ¿nos escucha bien?
Sí, perfecto.
En primer lugar, diputado, una consulta que ha venido desde la audiencia, desde temprano. ¿Por qué Astori no concurrió ayer al Congreso en el momento en que se iba a procesar la votación?
Bueno, voy a contestar con una repregunta. ¿Por qué otros no fueron el sábado? Astori fue el sábado, eligió de los 2 días uno, otros eligieron de los 2 días el domingo. Tiene que ver con eso, y no mucho más.
Pero parece claro que Astori imaginaba, tenía ya certeza de cómo iban a darse los números. No quiso estar en un momento en el que el protagonista de las ovaciones iba a ser justamente Mujica.
No, tiene que ver con qué se le da más importancia, si a la nominación del candidato al Congreso o a los aspectos programáticos. Si andamos diciendo por todos lados que lo más importante es el programa, bueno, Astori concurrió a la sesión del programa, no a la de la elección, que no fue el único, además, que no concurrió, ¿no?
Bueno, pero está claro que la atención estaba puesta en Mujica y en Astori, más allá de los otros 3 nombres, ¿no?
Bueno, pero el que salió segundo tampoco concurrió, así que en realidad es una cuestión de percepción.
¿Cómo observan ustedes en Asamblea Uruguay el resultado que terminó teniendo la votación?
Bueno,
todo el contraste entre Mujica y Astori. Mujica tuvo un respaldo 3 veces superior al de Astori, y en el medio, entre los dos, apareció Carámbula, que duplicó prácticamente la votación de Astori.
Bueno, primero es un resultado que respetamos dentro de una legitimidad que tiene un universo determinado, que es el universo del Congreso y de los militantes del Frente Amplio, que haciendo la cuenta generosa estaría representando ese Congreso a unas 8.000 militantes, y bueno, respetamos el legítimo, más allá de que fue precedido por una serie de nos que se nos dijeron permanentemente, ¿no? El primero es una cuestión que habíamos llegado a un preacuerdo, cuya condición la puse yo con otros sectores, era que el preacuerdo se mantenía si no salía la prensa, y bueno, se nos lastimó en la confianza, estaba publicado en la tapa de un diario al día siguiente.
Se alude a lo que fue la tapa del diario La República del sábado.
Exacto, por lo tanto tuvimos que empezar de cero. Y nosotros planteamos que si vamos a cumplir el estatuto es todo, no una parte, decíamos que los dos tercios tenían que ser de miembros y no de presentes. Dejamos esa constancia, aunque dijimos no vamos a armar lío, porque se puede imaginar que estaríamos hasta ahora discutiendo si eran dos tercios de presentes, dos tercios de había que citar al plenario, interpretar el estatuto, digo, hubiéramos enlentecido el Congreso.
De todos modos, aunque se hubiese impuesto ese criterio, diputado Pintado, más temprano su colega, el diputado Rosadilla, destacaba que si se compara la votación de Mujica con el total de miembros del Congreso, estuvo muy cerca de obtener los dos tercios también de los miembros, y que en ese caso, de haberse manejado con ese criterio, seguramente se habría procedido a una reconsideración de la votación y se habrían sumado votos que hubiesen permitido a Mujica llegar a los dos tercios.
A ver, lo que hubiera pasado es todo cuestión de especulación. Ese es un punto. Yo digo, aceptamos esa regla por la unidad del Frente, porque nosotros somos Frente Amplista desde que el Frente Amplio se fundó. Y tenemos en las venas la clave Frente Amplista. Planteamos que no era lógico que se votaran varios candidatos. Imagínese usted que los uruguayos pudieran votar a los candidatos de todos los partidos. La verdad que eso es insólito. Pero bueno, aceptamos finalmente. Y lo único que queríamos presentar era una moción en la que era una cuestión previa. Había muchos comités, decenas de comités y sectores que planteamos que primero había que dilucidar lo que nosotros planteamos de un principio. Si no hay consenso, vayamos a las internas directamente sin elegir un candidato del Congreso. Se nos planteó prácticamente que eso era atacar la unidad, y nosotros dijimos, bueno, en el día de ayer casi que crucifican a los legisladores por haber votado una ley que el Frente Amplio resolvió, y eso no ataca la unidad, lo nuestro sí. Aún así, en esas condiciones, para no entorpecer el resultado del Congreso, dijimos también, porque apelamos a la unidad Frente Amplista, renunciamos a presentar la moción para que el Congreso resolviera si pasábamos directamente o no a internas. Después de todo eso, se dio lo que era esperable, y bueno, y algunos pueden interpretar que la elección en igualdad de condiciones es una concesión que se nos hace. Nosotros no interpretamos así. Si el Congreso no hubiera resuelto que se pasaba a la elección, se autorizaba a los demás candidatos a participar en igualdad de condiciones, ayer hubiera decretado la derrota contra el principal adversario, que es la derecha, y el principal objetivo, que es ganar las elecciones
nacionales.
¿Por qué
dice usted algo tan contundente como eso, que si el Congreso ayer no hubiese habilitado a los otros precandidatos a competir también en la interna en igualdad de condiciones, habría decretado la derrota del Frente Amplio frente a la derecha? Dice usted, ¿por qué?
Y porque hay una ciudadanía Frente Amplista que tiene un estado de opinión que marca una cosa muy diferente a la del Congreso. Y si a eso no se le permite expresarse en las internas, yo creo que eso desalentaría a mucha gente. Es tan sencillo como eso.
Usted ha manejado números en algunos comentarios que ha realizado. Recién, bueno, reiteró su convicción de que el Congreso representa a lo sumo a 8.000 Frente Amplistas, que son los militantes, los más activos. Y por otro lado, ha puesto el contraste entre ese dato y la votación del Frente Amplio en el año 2004, 1.000.000 de votos.
Exacto. Pero además es una cuenta fácil. En Montevideo era un delegado cada cuatro. Había 1.200 delegados de Montevideo, así que hagamos la cuenta. Y en el interior era uno cada tres. Entonces, digo, ya está el universo. Es hacer una operación matemática. Y es obvio que es una parte muy importante que no cuestionamos ni nada de eso. Es parte de nuestra legalidad. Pero los que definen las elecciones son los ciudadanos en las urnas. No se gana con Congreso las elecciones, se ganan con votos en las urnas de los ciudadanos.
Bueno, pero la historia del Frente Amplio indica que se ha privilegiado, a los efectos de este tipo de decisiones, su estructura, su orgánica.
sin duda, pero en un escenario donde las elecciones internas de los partidos son un factor relativamente nuevo, ¿correcto? Tuvimos una primera elección donde nosotros hicimos un gasto tratando de que se habilitara un candidato en condiciones totalmente desiguales, después hubo un candidato único, obviamente con candidato único no había indiscutible líder, que era Tabaré Vázquez en la última elección, y esta era la primera elección donde estamos en condiciones, digamos, de cierta paridad desde el punto de vista ciudadano, y esas cosas políticamente no se pueden desconocer.
Cuando usted alude a que esta es la primera de las tres instancias por las que ha pasado el Frente desde que se crearon las elecciones internas en las que se da cierta paridad entre, bueno, alude usted a Mujica y Astori, ahí está hablando de lo que dan los números de las encuestas.
Sí, obviamente, obviamente. Porque... Pero si lo tomamos en términos de senadores, que es una cuenta que escuché hacer hoy de mañana, también, digo, sumemos los senadores de Asamblea Uruguay, de la Alianza Progresista y de Nuevo Espacio, también está demostrando paridad, porque, bueno, la actitud del Partido Socialista hay que ver cuál es la que se define. Pero estamos hablando de al menos 7 senadores en 17 del Frente Amplio, con 2 que todavía no sabemos, digo, en representación de partido, que sí que ahí también se demuestra la paridad, ¿no?
Sí, pero bueno, lo cierto es que el Congreso tiene un candidato oficial, un precandidato oficial, que es José Mujica. Y lo cierto es que los números dan lo que dieron. Mujica con más del 71% de los votos, Carámbula segundo con más de 42, y recién en tercer lugar apareció Astori con 23,7%, pero seguido muy de cerca por Daniel Martínez, que tuvo 21,6%. A partir de ese escenario, el que salió del Congreso, del Frente Amplio, la instancia tradicionalmente elegida hasta ahora por la izquierda para laudar en esta materia, ¿qué hará Danilo Astori? ¿Efectivamente va a competir en la interna?
Bueno, eso es estamos en un impasse ahí. Todavía ayer lo consulté a Danilo, dijo, quiero pensarlo. Está en una pausa pensándolo. Y
no es obvio, entonces, ¿no es un hecho que Astori va a competir en la interna?
No es un hecho.
¿La magnitud del resultado es lo que está haciendo Astori evaluar decisión toma?
No es la magnitud del resultado, porque nosotros queríamos pasar directamente a internas. ¿Sabe por qué? Porque el Congreso entra en una fase compleja ahora, que era lo que nosotros queríamos preservar, una estructura que queremos cambiar, pero que le tenemos mucho cariño. Es qué pasa si la ciudadanía opta por una preferencia diferente a la del Congreso.
Esa es una linda pregunta para los analistas políticos también, ¿no? ¿Qué ocurre con el Frente Amplio si en las elecciones internas termina pasando que Astori le gana a Mujica después de haber ocurrido en el Congreso el resultado diametralmente opuesto que estábamos comentando? ¿Ustedes tienen respuesta?
Vamos a hablar de Marcos, que es un gran amigo. Tuvo el 41% de los votos del Congreso. Todos sabemos que en las encuestas de opinión no alcanza esa cifra, y si se presentara yo creo que no la alcanza. Bueno, ojalá se presente y veamos cuánto marca, pero hay como una especie de tensión allí entre lo que puede ser la opinión de la estructura militante del Frente Amplio y la opinión de lo que es la militancia ciudadana. Y esto es una de las cosas que nosotros queríamos evitarle con nuestra posición al Frente Amplio, porque esa tensión es un ingrediente más que puede hacer que en vez de estar disfrutando del resultado ciudadano, después estemos entreverados en una discusión de qué tiene legitimidad, qué no tiene legitimidad, y todas esas cosas tan complejas, ¿no?
Ajá. Yo creo que es una sorpresa para muchos de los que están en este momento escuchando esta entrevista enterarse de que Astori puede llegar a dar un paso al costado.
Sí, pero es una posibilidad. Nosotros, en la condición de que el Congreso no tuviera una preferencia, eso era obvio y natural que nos presentábamos. En esta condición, yo creo que hay que pensarlo, y está bien que se piense.
Sí, porque hay otro elemento a considerar, supongo, en ese análisis. No solamente la situación en la que queda el Frente Amplio, si Astori va a la interna y le gana a Mujica, La situación en la que queda el propio Astori como candidato presidencial en ese caso. ¿Cómo hace Astori, suponiendo que gane en la interna, para ser el candidato de un Frente Amplio que evidentemente no lo quiere, entre comillas, cuya estructura orgánica y de partidos no lo quiere?
Eso es así, porque además hay otro elemento que quiero agregarle, Cotelo. La igualdad de condiciones no es una igualdad de condiciones. Ya existe una desigualdad del arranque, que puedo decir que es cualitativa, pero desigualdad al fin. Hay un candidato del Congreso. Eso ya de por sí es una desigualdad en el arranque. Bueno, habrá que pesar si eso es un elemento a superar o no.
Entonces, ¿cuánto es que se conocerá una respuesta de Astori ante el escenario nuevo?
Yo supongo que esta semana, no le atrevería a decir, porque ayer tuve un diálogo con él, y desafortunadamente para mí, después del clásico, y traté de que fuera lo más breve posible.
Se mezclaron los temas del fútbol en esa conversación.
Sí, claro, con Danilo y conmigo es imposible, enfrentado Peñarol Nacional, se podrá imaginar que tuve que demostrar mi estoicidad como hincha de Peñarol.
Bueno, por lo menos Astori había tenido una alegría por el lado futbolístico.
Él la tuvo completa, tuvo parcialmente. Yo, la verdad, lo mío fue completo.
Una derrota por todos lados.
Sí, pero la otra, la primera era, yo no digo una derrota porque para mí una derrota es perder con los partidos tradicionales, está claro. Y se cierra una etapa con un resultado esperado, que ya se sabía que era así, por eso nosotros queríamos evitar eso, porque genera una desigualdad del arranque, pero está, el Frente lo quiso así. Nosotros sinceramente somos Frente Amplistas, lo dijimos, no estamos para trancar, llevamos la cultura del Frente Amplio muy metida en nuestra alma, y lo hemos demostrado en infinidad de renunciamientos que hemos tenido a lo largo y ancho de la historia del Frente Amplio.
Diputado Pintado, dos preguntas más para terminar. Usted hablaba recién de la forma como se pone en tensión al Frente Amplio si se va a una elección interna en la que teóricamente Astori puede ganar, habiendo pasado ayer un congreso en el que Astori tuvo apenas el 23% del apoyo, mientras que Mujica tuvo más del 70%. ¿Qué pasa con el liderazgo de Tabaré Vázquez, además, paralelamente?
Bueno, esa es otra cosa, porque leí lo que usted comentaba, escuché lo que comentaba de Brecha. En realidad, veremos al final de esta película, porque ayer fue, digamos, la primera etapa de una película que termina con la elección interna. Veremos si los Frente Amplistas desoyen realmente a Tabaré Vázquez. Nosotros estamos convencidos.
Bueno, pero eso solamente podrá verificarse si hay interna y si Astori compite.
Exacto. Entonces, nosotros creemos que Tabaré es el líder de la izquierda, tiene que seguir siendo el presidente hasta el último día. Esto no podemos dar la idea de un gobierno a la defensiva o un gobierno en retirada, por eso nosotros insistimos, y eso se aprobó días atrás, que teníamos que fijar la agenda de gobierno 2009, que para nosotros era parte de la campaña electoral seguir gobernando bien y respaldar al presidente de la República. Algunos han tenido algunas desobediencias, y por eso lo planteamos antes de que esas desobediencias ocurrieran, y nos parece que esta es la situación política más delicada que tenemos. Nosotros creemos que Tabaré representa a todo el Frente Amplio, y no podemos entrar en una especie de disputa de quién conduce los destinos del Frente Amplio, porque para nosotros está claro que el líder en ese sentido es Tabaré Vázquez.
Pero parece también bastante nítido que detrás de todo esto que estamos discutiendo hay otra competencia, que es la competencia por el liderazgo del Frente Amplio a partir del 2009-2010. Hay una competencia Mujica-Vázquez por ese liderazgo.
Yo quisiera que no ocurriera, porque eso sería muy, muy complejo para el Frente Amplio. Porque realmente no se puede cuestionar a un presidente que casi en el último año de su mandato tiene un respaldo de la opinión pública ciudadana muy grande, ¿no?
Lo cierto es que ayer el presidente sufrió una derrota, y una derrota muy fuerte en el Congreso.
A ver, la película termina el 28 de junio.
Bueno, pero entonces...
Es cierto que la primera etapa entonces, no salió como el presidente quiso, pero
entonces,
vamos.
Entonces usted está diciendo implícitamente que Astori sí va a competir en la interna.
Bueno, a ver, se puede presentar... Vamos a ver, yo quisiera, quiere que me diga qué es lo que quiero yo, Enrique Pintado. Sí, yo quisiera que compitiera. La respuesta la tiene Astori, él valorará todos los elementos.
Para terminar, diputado, desde el punto de vista programático, las líneas, las bases que se aprobaron en el Congreso del fin de semana, ¿qué opinión le merecen a Asamblea Uruguay?
Se podrá imaginar que estuve muy metido en las negociaciones y todavía no pude hacer una evaluación fina de lo programático, pero yo creo que las grandes líneas se aprobaron y me parece que no hubo demasiados desvíos en una materia donde nosotros ahí somos un poco más inflexibles, que es en el tema programático. Separaron algunas cosas, digamos, que no eran buenas, como esto de no comerciar bajo ningún concepto con Estados Unidos y alguna cosa más, y se aprobaron otras cosas que están en la sintonía de lo que hemos planteado, que tiene que ver con la derogación de la ley de impunidad en el próximo periodo, la ley de salud reproductiva en el próximo periodo. Así que tengo la impresión, así en una lectura muy gruesa, que no habría grandes diferencias con lo que se aprobó.
Por ejemplo, se prohíbe firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos del tipo que tienen Colombia y Perú.
Sí, eso es una ratificación por enésima vez de lo que ya hemos resuelto. Es una cosa increíble. Parece que hay gente que no tiene seguridad ni confianza en lo que se expresó.
Pero ese es un tiro por elevación bastante claro hacia
Astori,
que ha sido impulsor de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
No, pero no del tipo formato Perú-Colombia. Eso nosotros fuimos parte de esa resolución desde que la iniciaron. Es lo mismo como si yo todos los días tuviera que estar reafirmando que soy hincha Peñarol, es increíble. Pero bueno, hay que hacerlos parte del folclore del Congreso. Todas
no,
las veces reiteramos lo anterior.
La pregunta apuntaba sobre todo a saber, para la eventualidad de que Astori compita en la interna, y claro, y trate de ganar, ¿en qué medida se ve condicionado de manera incómoda por estas bases programáticas que surgen del Congreso?
En ninguna. Desde ese punto de vista de los TLC, ninguna, porque el formato Perú-Colombia no era un formato que a nosotros nos gustaba. Y además, le voy a ser franco, con el acceso de los demócratas al poder, más la situación económica de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos mismo va a tener alguna dificultad para firmar tratados de libre comercio. Yo creo que viene una etapa un poco más proteccionista de la economía norteamericana.
Diputado Enrique Pintado, de Asamblea Uruguay Frente Amplio, le agradezco estas primeras respuestas esta mañana.
Bueno, un abrazo grande.